pues este proyecto pastoral que se ofrece a toda la diócesis desde el santuario de Nuestra Señora de Fátima, ¿cuál es el fundamento y cuál es el proyecto en sí hacia el futuro? Bueno, cuando me comunicaron que era necesario, pues intervenir en el santuario de Fátima, porque la casa estaba muy mal y se venía abajo, el ayuntamiento también había dado su aviso, pues casi espontáneamente me surgió la idea de utilizar este templo y la casa para la adoración del Santísimo Sacramento y una obra social. Tampoco tenía yo muy, muy claro lo que se podía hacer en la casa de al lado, ¿no? Bueno, pues lo comenté pues en aquel momento con don Marcos, que era el vicario general, con los vicarios de aquel entonces. Lo propuse también ya un poco más perfilado al Consejo del Presbiterio y al Consejo Pastoral Diocesano. Oí a los párrocos de la ciudad y, bueno, pues no me dijeron que no. En todo caso, siempre me dijeron que no se convirtiera en una parroquia, lo cual yo tenía claro desde un primer momento, porque en Astorga hay muchas parroquias. Astorga es como Pola de Siero. Pola de Siero hay una sola parroquia. Y aquí ahí tenemos al menos 5 parroquias. ¿Eh? Esto es positivo porque ayuda a estar cerca de la gente, pero también tiene sus inconveniencias, pues porque si no hay comunión entre todas las parroquias, pues es muy difícil llevar a cabo una pastoral de conjunto en la ciudad. Entonces fuimos perfilando poco a poco el proyecto que se podría instalar en este templo, en este santuario, y al final pues terminó siendo un templo dedicado a la adoración eucarística y la casa a casa de misericordia, secundando la iniciativa que el Santo Padre Francisco nos proponía en su carta pastoral con motivo del jubileo, que en todas las diócesis quedara de alguna manera una estructura permanente después del jubileo para recordar a la diócesis y promover en toda la diócesis las obras de misericordia. La adoración del Santísimo Sacramento, como sabéis, en los últimos 50 años después del concilio, sufrió una cierta devaluación. Así lo reconoce el mismo el Papa, Benedicto XVI, en la exhortación pastoral Sacramentum Caritatis. Y así lo reconocieron los padres sinodales que celebraron el sínodo sobre la Eucaristía. Ciertamente, después del concilio, la renovación litúrgica lo que fundamentalmente promovió es la celebración de la Eucaristía y la participación activa y fructuosa en la celebración, de manera que la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor fuera lo más consciente posible y diera frutos abundantes en las almas. Poco a poco se fue devaluando esto, también por una idea que se introdujo, era la de la Eucaristía ha sido instituida para ser comida y no ser adorada, no, más para ser comida que para ser adorada. Esto lo que ha sucedido pues, es que esto se devaluó un poco. Quizá también era necesario revisar pues, las adoraciones o la celebración en este sentido que se hacía en torno a la Eucaristía fuera de la misa. Pero es a partir de este sínodo y de esta carta apostólica del Papa Benedicto XVI cuando en todo el mundo se está revitalizando la adoración eucarística. Porque, como dice el Santo Padre Benedicto XVI, Papa Emérito, hay una relación intrínseca entre la celebración de la Eucaristía y la adoración de la Eucaristía. Adoramos lo que comemos, decían los santos padres, y por eso no hay una ruptura, ni puede haberla, entre la comunión y la adoración. Sabéis que la Eucaristía se reserva sobre todo para los enfermos, para llevarla a los enfermos como viático, pero también para adorarla. En este sentido, la adoración eucarística es, en primer lugar, un acto de fe. Un acto de fe en la presencia real del Señor bajo las especies del pan y del vino. Mirad, esto a veces se está perdiendo. No sé, en la diócesis no lo veo tanto, pero en otras diócesis he visto cómo incluso los mismos sacerdotes no distinguen el pan consagrado del pan normal. Por ejemplo, en algún sitio he visto mezclar sin consagrar pan consagrado y pan sin consagrar a un sacerdote. O llevar a la Eucaristía de cualquier manera, en la mochila. Bueno, es verdad que no hay que volver a aquellas salidas del Santísimo bajo palio para los enfermos y tal. Probablemente no. Pero ciertamente de ahí a lo otro hay un trecho. O sea, pongamos las cosas en su justa medida. La Eucaristía es el don más grande que tenemos entre nuestras manos. Y por tanto hemos de tratarlo como lo que es, como la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Bien, pues el acto eucarístico de adoración es un acto de adoración y por tanto un acto de fe en Cristo glorioso y resucitado y en su promesa: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Evidentemente, quien adora está viendo al Señor bajo las especies del pan, en este caso, en la custodia. Algunas mujeres de la adoración nocturna de Oviedo les cayó en gracia una comparación que les hice. Si aquí entra, cuando estaban en adoración, entra un señor y ve a una cantidad de mujeres mirando para un pan, dirán que están locas. ¿Qué sentido tiene mirar para un pan? Para un trocito de pan. Pero no estamos locos. En ese pan está el Santísimo Sacramento, está Cristo glorioso y resucitado. Por tanto, el primer acto es un acto de la presencia real de Jesucristo. En segundo lugar, adorar es vivir la comunión de la Iglesia. El cuerpo de Cristo, al que contemplamos y adoramos, es el que nos recuerda que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia viva. Y por eso ante el Santísimo Sacramento tenemos presente a toda la Iglesia para interceder y también para dar gracias al Señor. Es también la adoración eucarística una prolongación de la liturgia de la Eucaristía y una preparación para la celebración de la misma. De manera que quien adora el Santísimo Sacramento se prepara de una forma especial y el Señor lo va preparando interiormente para que la comunión sea más consciente, que en definitiva es lo que quiso decir el Concilio al decir que los sacramentos tenían que ser participación activa y consciente. Algunos han entendido que esto era hacer muchas cosas en la Eucaristía, que participara todo el mundo, lo cual es posible y bonito dentro de un orden, cada uno con su función, pero no olvidemos lo fundamental, y ya me lo habéis oído varias veces, lo fundamental de la participación activa y fructuosa de la Eucaristía es la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor. La Eucaristía nos ayuda, precisamente, la adoración eucarística nos ayuda a prepararnos para esto y a vivir lo que hemos recibido de una forma más pausada y más sentida. Bien, pues teniendo esto presente, la contemplación de la Eucaristía nos mueve a no quedar ahí parados, como los discípulos el día de la ascensión del Señor. ¿Qué hacéis ahí, varones, parados mirando al cielo? Como lo habéis visto subir, vendrá en gloria y majestad. Pues la contemplación de la Eucaristía, si se hace en profundidad y realmente con sentido de fe y de comunión eclesial, nos envía al mundo, nos envía a la misión. Id de misa es, id a la misión. Por eso, al lado de la Eucaristía está la caridad. Está siempre la caridad. Son intrínsecamente unidas también. A veces en la pastoral hemos querido separarlo, ¿no? Pero no puede separarse, porque ¿qué fuerza puede tener una acción caritativa si no tiene, si no lleva en sí el amor de Cristo? ¿Y qué fuerza puede tener una Eucaristía si no va más allá del templo? Por eso es muy importante que sigamos descubriendo esta unión tan íntima que existe entre la Eucaristía y la caridad y la Eucaristía, la misericordia en este caso. Teniendo esto presente, el templo de Nuestra Señora de Fátima va a estar dedicado a la adoración eucarística, diurna, en principio, porque no me atrevo a hacerla perpetua, dado que será difícil encontrar adoradores, pero la meta es hacerla perpetua, una adoración perpetua. En San Isidoro de León, sabéis que hay adoración perpetua desde hace muchísimos años. ¿Por qué no? Podemos hacerla aquí en toda la diócesis. Entonces, tendremos adoración desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con turnos de una hora a lo largo de todo el día. Por eso hemos pedido que la gente se inscribiera, no solo de Astorga, sino de toda la diócesis. Y algunos dirán, bueno, pero es que nosotros vivimos lejos. Pero una vez al año no se puede venir a adorar al Santísimo Sacramento. Es verdad que lo tenéis en la parroquia y que se puede ir, pero este santuario quiero que además nos ayude a tener conciencia diocesana, de comunidad diocesana, y ante el Señor presentarle nuestros problemas y también darle gracias por tantas cosas como recibimos de Él. Solo se celebrará la Eucaristía una vez a la semana, será los sábados a las 11 de la mañana, día de la Virgen, y después también, como viene siendo costumbre en este santuario, se celebrará el 13 de cada mes la Eucaristía. La exposición, como digo, será permanente durante todo el día y supongo que pues la gente irá entrando en el santuario pues para la adoración de la Eucaristía, también para visitar a Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. Don José Luis, el delegado de liturgia, ya está haciendo un pequeño librito para que ayude a las personas a hacer esa oración. Puede hacer una oración de un cuarto de hora, de media hora, de una hora, el rosario, vísperas, en fin, tiene una cantidad de material que yo le agradezco mucho la dedicación que ha prestado a este librito, que saldrá, si Dios quiere, pues lo más pronto posible, para ayudar a la oración ante el Santísimo Sacramento. Los adoradores, como digo, pueden ser de toda la diócesis, conviene que sea de toda la diócesis, y como hay que llevar un cierto orden, por eso hemos hecho este boletín de inscripción, donde se puede poner hasta dónde podemos llegar en el compromiso de adoradores. Se entrega en las parroquias, fundamentalmente, o también se puede entregar en la Casa de la Misericordia, donde ya están las religiosas. En segundo lugar, la Casa de la Misericordia. La carta pastoral con la que el Santo Padre Francisco concluía el año del jubilar de la misericordia, se nos decía que las puertas jubilares se cierran, pero las puertas de la misericordia no se cierran. Y por tanto, es necesario continuar profundizando y sobre todo viviendo las obras de misericordia en las diócesis, en las parroquias y cada uno personalmente. De tal manera que él propone en esta carta que vayamos construyendo una cultura de la misericordia. En un mundo tan inmisericorde como el que tenemos delante, y cada vez va a ser más, por el individualismo tan rampante que existe, por la situación de consumo y de materialismo que se infunde y que deja a las personas en una tremenda soledad. Incluso algunos ya están hablando de que este mundo está borrando el significado de prójimo. Ya no existe el prójimo. El prójimo es exactamente igual que el perro. Es un animal más. Esto sería horroroso que no sucediera, pero está sucediendo. Se está sucediendo. Entonces, en este mundo, cada día es más importante que haya espacios, gestos, signos, obras que nos indiquen que el prójimo es nuestro hermano. Hoy tenemos precisamente en el texto de la liturgia la parábola del buen samaritano. Porque si desaparece el amor al prójimo, del horizonte de la mente y del corazón de las personas, desaparece la base de la convivencia social. Y esto puede estar en peligro. Por eso es necesario que desde este santuario y en concreto desde esta Casa de la Misericordia vayamos construyendo a través de signos, de gestos, de pequeñas obras relacionadas con las obras de misericordia, la cultura de la misericordia, sobre todo para que no perdamos de vista que el prójimo es nuestro hermano. La Casa de la Misericordia, pues no hay un proyecto, diríamos, definido sobre lo que va a ser. Fundamentalmente es una casa para escuchar a la gente, para acompañar a la gente y para llamar a la gente al seguimiento de Cristo y a la práctica de la misericordia y de la caridad. De ninguna manera la Casa de la Misericordia tiene que suplantar la labor de Cáritas o la labor de las instituciones religiosas, sino todo lo contrario, encauzar a las personas hacia estos servicios que ya tiene la diócesis y que sin duda pues se sentirán reforzados tanto por la indicación de las religiosas o del voluntariado que les indique que ahí le pueden ayudar, como por el voluntariado que se pueda suscitar para alimentar los grupos de Cáritas, los grupos de enfermos, los grupos de, en fin, de solidaridad con toda, en toda la diócesis. Por tanto, tienen una función que es la de promoción de las obras de misericordia dentro de la casa, en el lugar físico de la casa, o a través de los medios de comunicación, del teléfono, de internet, de todo esto, y también una promoción de voluntariado para realizar obras de misericordia en toda la diócesis en conexión con las instituciones que ya tenemos en este sentido. Particularmente, yo encargaría a esta Casa de la Misericordia que trataran de promover las 6 obras de misericordia que propuse en la Carta Pastoral como nuevas obras de misericordia que hoy necesita la sociedad. La primera es ayudar a tener fe, a creer en Dios, a los que han perdido la fe o a aquellos que no la tienen. Esto conecta directamente con el primer reto del Plan Pastoral Diocesano, que es despertar la fe dormida en aquellos que se han apartado de la vida de la Iglesia. La segunda obra de misericordia que os proponía era ayudar a los jóvenes a distinguir el bien del mal, para que sean auténticamente felices. Hoy sabéis que esta confusión, y aún vendrá en momentos peores, esta confusión entre el bien y el mal es una realidad. Ya los jóvenes, pues les da igual casarse que no casarse. Casarse hombres entre sí, mujeres entre sí, lo ven como normal. Incluso el aborto se ve como un derecho, es decir, como algo positivo y bueno. Esta confusión está ya en la mente. Pero lo mismo sucede a la hora de elegir vocacionalmente. Bueno, pues esta obra de misericordia es muy necesaria porque la gente necesita saber diferenciar dónde está el bien y seguirlo para que sea feliz. Porque quien vive en la verdad vive en la justicia, y quien vive en la justicia y en la verdad vive en la felicidad. La tercera es dar empleo al que no lo tiene. Es una de las realidades que en estos momentos, ya desde hace mucho tiempo, pues tenemos, porque se ha hecho crónica la situación de desempleo o de empleo muy precario. Otra obra de misericordia, es la de el respeto a la vida humana en todas sus fases. En la diócesis no hay una casa, diríamos, de la vida, de la protección de la vida humana, como hay en otros lugares, pero sí hay asociaciones, y quisiera que hubiera más, para ayudar a las mujeres que están embarazadas y que tienen la tentación de abortar, o aquellos ancianos que están desesperados en las residencias y que ya no saben qué hacer con su vida, o de aquellos que han fracasado totalmente en la vida y están desesperados y muchos terminan en el suicidio. Sabéis que andan por ahí rondando ya las cifras, aunque no las hacen públicas porque no las pueden hacer, de los suicidios. Hay 8 suicidios en España cada día. Esto es una situación que debemos plantearnos y tenerla en cuenta. Bien, pues esta sería otra obra de misericordia. Otra, que os lo propuse también en la carta pastoral, es ayudar a la unidad de la familia. Es una necesidad. La familia se está diluyendo, se está derritiendo totalmente lo que es el vínculo entre el esposo y la esposa, un vínculo que es fiel y permanente. ¿Cómo ayudar a las familias para que eso se mantenga unido, para apoyarles y para, sobre todo en situaciones de crisis, que tengan un lugar donde serán acogidos y no juzgados, como dice el Papa en Amoris Laetitia? Y por último, la obra de misericordia de ayudar o rezar por la unidad de la sociedad, por la unidad y la justicia y la paz en la vida social y en la vida política. Es, como veis también, una de las grandes necesidades que en estos momentos tenemos, aunque no está en nuestra mano, dar una solución efectiva y real. Bien, pues esto es lo que me gustaría que desde la Casa de la Misericordia se promoviera. Yo era consciente que si no tenía un grupo, una institución que pudiera tanto ayudar en la adoración eucarística como en la Casa de la Misericordia, esto quedaría en agua de borrajas, porque es muy difícil que con un voluntariado, sin que haya una institución, esto funcione. Por eso me atreví a pedir a las dominicas de la Anunciata, con las que me une una gran amistad por una parte y consideración, puesto que ellas tienen la Casa General, provincial, en Oviedo, y hemos colaborado en la diócesis de muchas maneras. Además, su carisma, como después nos explicarán, pues está muy relacionado con la pastoral. Y me decía la madre provincial que cuando el padre Kohl funda las dominicas, a las casas que va fundando las llama Casas de la Misericordia, curiosamente. Bueno, pues les pedí, además la madre provincial es de nuestra diócesis, de Faramontanos de Tábara, y bueno, me aproveché un poco de esto para decirle: oye, es tu diócesis, no tenemos en Astorga presencia del carisma dominicano. Y bueno, pues enseguida respondió, les presenté el verano pasado el proyecto al Consejo General, al Consejo Provincial, y lo estuvieron examinando, vieron que encajaba dentro de su carisma y bueno, se ha hecho realidad. Han venido ya tres hermanas dominicas que están viviendo en la casa y que yo espero que, bueno, pues vienen por 5 años en principio. Y si, con la idea de que en torno a la casa pues se arme también un voluntariado, de modo que, bueno, pues pueda seguir solo el proyecto en su día sin la presencia de las hermanas, si es que algún día pues no tienen personal para reemplazar a las hermanas que están en este momento. De verdad, yo agradezco mucho la respuesta positiva de las hermanas dominicas de la Anunciata y espero pues que este proyecto sea para bien. La casa es muy sencilla, tiene solamente un salón que estará abierto pues para recibir a la gente y para dialogar, para escuchar, para servir y para promover desde ahí las obras de la misericordia. Vamos a ir viendo cómo, pues unidos a las distintas instituciones que ya tenemos, como digo, Cáritas y otras instituciones de este tipo, vamos dando forma a este proyecto que no viene a solapar nada, sino a fortalecer lo que ya tenemos. Bien, pues yo ya me callo en este sentido de explicar lo que es el proyecto en sí, tanto del templo como la Casa de la Misericordia. Y les doy paso a ellas para que expliquen un poco pues su carisma de Padre Coll, fundador de las Dominicas de la Anunciata, y también pues cómo se han sentido estos días. Aquí que, bueno, la verdad es que me contaba Angelines, que es la priora, que el día que llegaron estaban subiendo los bártulos del coche a la casa, ¿no? Y se acercó un señor, pues sería de aquí de Astorga, y empezó ya a hablar con ella diciéndole, contándole su vida y diciéndole lo solo que se sentía o que se iba a sentir pues cuando muriera su mamá, en fin, una cosa muy, muy bonita. Fue como un signo de lo que quiere ser esta casa. Es decir, personas pues que a veces, humilde y sencillamente, tienen que hablar con alguien y tienen que tener a alguien que les escuche, ¿no? Pero no solamente de Astorga, sino de otros lugares de la diócesis. Las parroquias y los párrocos, pues podéis colaborar en este sentido, pues siempre habrá gente que necesite ser escuchada, que necesite ser atendida, que necesite pues el cariño y el afecto de la comunidad cristiana, que lo podéis dar en la parroquia, pero en este lugar se dará de una manera especial. Doy paso entonces a nuestro proyecto.
Bueno, buenas tardes. Don Juan Antonio, nuestro obispo, pues nos ha pedido que nos presentemos y que expliquemos brevemente cuál es nuestro carisma y la misión como congregación de Dominicas de la Anunciata. Nos vamos a apoyar un poquito en un PowerPoint para ir explicándolo sencillamente. Las tres hermanas que formamos la comunidad de la Casa de la Misericordia desde el pasado lunes, que es Victoria, Inmaculada y servidora María Ángeles, que bueno, familiarmente me llaman Angelines. Pertenecemos a la Congregación de las Dominicas de la Anunciata, fundada por San Francisco Coll, nacido en Gombrén, en la provincia de Gerona, en 1812. Nuestro fundador perteneció a la Orden de Predicadores, más conocida como la Orden Dominicana, fundada por Santo Domingo de Guzmán, y de ahí nos viene pues el nombre de dominicos y dominicas, que aquí en León pues están en la Virgen del Camino, que seguro que muchos los conocen. Como dominico exclaustrado, nuestro fundador tuvo que dejar el convento cuando la desamortización de Mendizábal, y realizó ya después su misión pastoral en la diócesis de Vic, pero en Barcelona. Pero él nunca dejó de pertenecer a la orden, pero sí se integró en la diócesis y trabajó desde ahí la misión. Gran predicador y misionero apostólico, vio que su predicación encendía la llama de la fe y de la vida cristiana en el corazón de la gente, pero siempre le quedaba la gran preocupación de que qué sería de aquellas personas cuando él y sus compañeros se fueran de los pueblos, porque algo característico de San Francisco Coll es que la misión como sacerdote nunca la realizaba solo, siempre trabajó en equipo con otros sacerdotes, entre ellos con San Antonio María de Claret, el fundador de los claretianos, que eran bastante amigos. Además, durante la misión que iba realizando, se dio cuenta de que había jóvenes que deseaban abrazar la vida religiosa, consagrarse al Señor, pero carecían de medios económicos que entonces pues tenían que aportar una dote y no podían, por este motivo, acceder a la vida religiosa. Entonces, ante estas dos experiencias, decidió que tenía que dar una respuesta. Él sentía que Dios le pedía dar una respuesta a estas necesidades que iba descubriendo y fundó la congregación para responder a estos dos objetivos. El primero, anunciar a Jesucristo, predicando la verdadera doctrina por las poblaciones grandes y pequeñas, así tenemos nosotros en los libros del padre Kohl, con la palabra y con el testimonio. Y por otra parte, abrir camino a esas jóvenes que deseaban abrazar la vida religiosa y con ellas formar comunidades de vida fraterna dedicadas especialmente a la educación de la niñez y juventud en ambientes necesitados, en los ambientes más necesitados y pobres. Ahí tenemos unas cuantas fotos que reflejan pues nuestra presencia en distintos continentes, en América del Norte, América del Sur, en África, en Filipinas y Vietnam, que es donde estamos también, y la del medio en España, que aunque haya gente morena es porque son hermanas que han venido a formarse aquí. ¿Cuáles son los rasgos de nuestra identidad como dominicas de la Anunciata? Pues la primera para nosotros es fundamental, la vida fraterna, fundamentada en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Y también es esencial en nuestro estilo de vida, la vida comunitaria, una vida sencilla, abierta, orante y misionera. Otro rasgo es el anuncio y la predicación del Evangelio como estilo de vida y forma específica de seguimiento, del seguimiento de Jesús. Otro rasgo muy importante para nosotros y que también es de la Orden Dominicana es el estudio asiduo para conocer la verdad con mayúscula, poder contemplarla, experimentarla y anunciarla. Nuestro fundador nos pidió que la hora de estudio sea para nosotros tan sagrada como la hora de oración. Otro rasgo sería la oración y contemplación encarnada, que ha de posibilitar hablar a Dios de los demás y a los demás de Dios, muy en consecuencia con la misión encomendada por nuestro señor obispo aquí en Astorga. Adoración al Santísimo, hablar a Dios de los demás y la casa de la misericordia, casa de corazón y de puertas abiertas, hablar a los demás de Dios. Por eso nuestras superiores decían que esta misión estaba como muy en consonancia con nuestro carisma. Y otros dos rasgos fundamentales son el compromiso con los más necesitados ahí donde nos necesiten y el amor filial a María. Ella es para nosotras modelo de entrega y fidelidad en el seguimiento de Jesucristo. San Francisco Kohl, que era un gran amante de la Virgen y del Rosario, puso nuestra congregación bajo el cuidado y la protección de la Virgen de la Anunciación. De hecho, antes nos llamaban de la Encarnación. Luego en Roma nos cambiaron el nombre y nos pusieron Anunciata, Dominicas de la Anunciata. Pero él siempre nos motivó para que realmente la Virgen fuera nuestro modelo de vida consagrada. Nuestra misión apostólica comprende pues la actividad educativa, es la más fuerte en nuestra congregación, en misión compartida con los laicos. Lo que más tenemos pues son colegios. En la provincia de León pues estamos en León capital, bueno, en León Trobajo, cerquita de San Marcos. La acción parroquial, tenemos varias comunidades trabajando en esta misión. En esta provincia estamos en Valencia de Don Juan. La actividad misionera, Para nosotros es muy importante, estamos en cuatro continentes, menos en Oceanía. Y la actividad sanitaria que tenemos en África y en América. Aquí en España también teníamos algunos sanatorios, pero últimamente pues nos hemos ido, porque no hay hermanas y entonces la comunidad de los sanatorios han ido. Pero sí la conservamos en África, en dispensarios y en América. Y tenemos otras presencias como son residencias universitarias, casa de espiritualidad y de acogida en Francia, Suiza y en Italia, de personas mayores. Hasta ahora no estaba presente nuestro carisma, como decía don Juan Antonio, pues en la diócesis de Astorga, nuestro carisma dominicano y de la Anunciata. Pero con nuestra presencia en la Casa de la Misericordia, pues se hace una realidad, se hace realidad. Y para nosotras es una gran satisfacción. Venimos con mucha ilusión, venimos pues muy contentas, pero también es una gran responsabilidad. Y pues nos esforzaremos por no defraudar a las personas que han puesto la confianza en nosotros, empezando por nuestro obispo y por los demás sacerdotes. Y luego nuestra presencia en el mundo. Esta última diapositiva refleja que se ha cumplido y se sigue cumpliendo el sueño de nuestro fundador, de que el carisma de la Anunciata se extendiera por todo el mundo. Él siempre soñó que la Anunciata pudiera ir a distintos continentes. Él no lo vio, pero hoy es una realidad. Y pienso que desde el cielo hoy estará aplaudiendo y súper contento y gozoso porque hemos respondido a una llamada de la Iglesia hecha a través de nuestro obispo, don Juan Antonio, para venir hasta Astorga y asumir la misión encomendada por la diócesis, la misión del santuario de Nuestra Señora de Fátima y de la Casa de la Misericordia. Confiamos que San Francisco Coll y la Virgen de Fátima pues nos echen una mano en esta nueva misión que hemos acogido con cariño y con ilusión. Muchas gracias.